Revista de Geografía e Historia se va a centrar hoy en un tema de arqueología y prehistoria. Para hablarnos de nuevo del arte rupestre paleolítico en la península ibérica, están con nosotros los profesores de la UNED, doña Victoria Cabrera y don Mario Menéndez. Buenas noches.
Buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes en la asignatura de arqueología y prehistoria con el tema del arte rupestre paleolítico, del que ya hablamos en la sesión anterior radiofónica. Realmente, antes de entrar en el tema, nuestro compañero Mario Menéndez, que ha tenido a bien venir con nosotros, es un gran especialista en arte paleolítico, nos va a comentar como comienzo del tema algo sobre los descubrimientos, el mundo del arte en la península ibérica.
Hola, buenas noches. Pues efectivamente en los últimos años ha habido importantes descubrimientos casi en toda la península, ¿no? En el norte, en la zona norte, en el mundo cantábrico, el ámbito tradicional del arte rupestre, de la mayor densidad de santuarios con arte rupestre, pues ha habido importantes novedades. En Asturias, yacimientos en profundidad, en el interior de la cueva como Covaciella, o yacimientos o santuarios al aire libre como los descubiertos en la cuenca del Nalón y algunos otros en la zona de Asturias, sin duda importantes porque además permiten dataciones muy ajustadas al contar también con yacimientos arqueológicos, y otros en Cantabria como la Cueva del Pendo, con un conjunto, un panel que había pasado desapercibido, etcétera, indican pues que los yacimientos y el mundo del arte paleolítico pues no es ni mucho menos un tema acabado, sino que está en constante fase de descubrimientos, de renovación, etcétera. Y en la meseta, en el interior de la península, sobre todo en la cuenca del Duero, pues han descubierto también importantísimos conjuntos rupestres grabados al aire libre, como son los de Domingo García, o como son los de Siega Verde, o los portugueses de Fozcoa, etcétera, que incluso pues cambian un poco, hacen que variemos nuestra interpretación tradicional del arte como algo que se produce en la profundidad de la cueva, en ese mundo luminoso, oculto del interior de la cueva, ¿no? También en Andalucía ha habido descubrimientos importantes, en fin, que estamos un poco de enhorabuena todos los que nos dedicamos al mundo del paleolítico del arte por estos descubrimientos.
Vamos a centrarnos ahora un poco en el tema que nos traía, que era el arte prehistórico, y que en el cual ya habíamos hablado del cuándo se hizo, es decir, los estudios que hay sobre la cronología, cómo enmarcarlos en el tiempo, las diferentes representaciones que encontramos parietales, y deberíamos de dar un poco más el énfasis en este programa sobre qué es lo que se trata en el arte paleolítico y, digamos, qué explicación, el porqué, todas las teorías que se han dado sobre sus representaciones. De hecho, como ya vimos, el mundo del arte en el paleolítico se manifiesta fundamentalmente a partir del 40.000, es decir, para enmarcarlo de nuevo un poco, aunque si bien hay manifestaciones simbólicas desde tiempos más antiguos. Ya se conocen en Incisleven, que son pequeños trazos sobre objetos, sobre huesos, y tendríamos como excepcional la estatuilla achelense de Batseba, del yacimiento achelense de Israel. Pero realmente las manifestaciones con toda su intensidad comienzan a partir del inicio del Paleolítico Superior y a lo largo del desarrollo de todo el Paleolítico Superior es donde lo vamos a tener, tanto en las paredes en el arte rupestre como en el arte mueble, del que Mario Menéndez nos puede comentar.
Bueno, pues sí, es interesante, aunque parezca una obviedad, el manifestar que el arte paleolítico no solo es arte rupestre, que es el gran arte conocido, que es el arte espectacular, que es el arte de las grandes cuevas, de los grandes santuarios y de aquellos otros más modestos también, pero que además de este arte rupestre, el que conoce el gran público, hay otro arte no menos interesante y que siempre ha pasado por ser un poco el pariente pobre de las artes paleolíticas, que es el arte mueble, el arte de los pequeños objetos, el arte transportable, ¿no? Estas manifestaciones no solo tienen también, sin duda, un contenido simbólico, conceptual, espiritual, como queramos llamarlo, quizá comparable en algunos casos al del arte rupestre, sino que además tienen un valor para los arqueólogos, para los prehistoriadores, extraordinario, por cuanto aparecen en un contexto arqueológico que nos permite relacionar con industrias, con modos de vida, con estructuras directamente, cosa que en muy pocas ocasiones se puede hacer con el arte rupestre, puesto que el yacimiento suele estar a la entrada de la cueva y el arte generalmente con conocido, suele estar en la parte profunda y no hay una relación entre ambos. Una relación, me refiero, de tipo estratigráfico, naturalmente, que sí la hay desde el punto de vista de que unos y otros están, son el resultado de la ocupación o de la presencia en la cueva de los mismos tipos humanos, como ha dicho Victoria Cabrera, pues del hombre moderno, fundamentalmente entre 40.000 y 10.000 a grandes rasgos, ¿no? Uno y otro tipo de arte tienen también una temática similar, ¿no? Tienen una temática, comparten los mismos temas, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes temas del arte paleolítico?
Yo creo que grandes rasgos podemos dividirlo, como casi siempre se hace, en las representaciones animales, las representaciones de la figura humana o antropomorfos, y las figuras simbólicas que ya se mueven en el mundo de los signos, como se han atribuido. Esos tres grandes apartados son básicamente los que entran a formar parte de la base de la interpretación, ¿no? Un poco no solo en sí las figuras que representan, como puede ser pues desde animales digamos feroces o como son los carnívoros, los leones, las hienas, en el mundo en que los recientes descubrimientos franceses están trayendo tantas figuras de este tipo de animal, sino además cómo están tratados. Es decir, pueden ser animales que han tenido, están hechos pintados, grabados o en bulto redondo, en esculpidos, por así decirlo, de alguna manera, sobre la roca. Y no solamente por esas tres grandes técnicas, sino además cómo se acoplan al soporte en el que están realizados. Si es en el arte mobiliar, pues tenemos muchas veces cómo se pliegan a la forma del asta de férvido, de renos o de ciervos sobre los que están hechos, cómo deben de plegarse muchas veces y vuelven sus cabezas sobre el cuerpo porque la materia prima no da suficiente de sí como para que se expanda el animal en toda su extensión, y entonces se repliegan sobre ellos mismos o dan la vuelta alrededor de estos soportes. Y cuando nos enfrentamos ante representaciones en murales, representaciones en las paredes de cuevas o abrigos o simplemente grandes rocas al aire libre, como sucede en otras manifestaciones, a veces aprovechando relieves de la roca para insinuar el perfil de algunos animales o perfiles de la roca que han sugerido la forma de un animal y que han sido acabados con unos pequeños trazos o con unos pequeños trazos pictóricos o grabados que rematan esa figura, como puede ser el pájaro de Alcerri, ¿no? Es una de las piezas más claves. Realmente la suma de la temática y de la técnica es un poco lo que ha sido la forma que ha dado más hipótesis sobre la interpretación del arte rupestre. Realmente, digamos que podríamos establecer que la interpretación se basa siempre en una serie de pautas, ¿no? Muchas veces, cuando estamos hablando del arte paleolítico, se han basado muchas veces en el contenido del arte que se basa en estos temas y en el tratamiento de los temas, en los contextos arqueológicos en los que han aparecido y en las comparaciones etnológicas que se han podido establecer de las representaciones con el mundo de las sociedades tradicionales, por así decirlo, porque lo de sociedades primitivas hay que desterrarlo de nuestro lenguaje. Realmente, yo creo que la base interpretativa casi siempre ha puesto más énfasis sobre el arte parietal que sobre el arte mueble.
Sin duda, porque, bueno, pues por las razones que antes apuntábamos, de que el arte mueble pues ha jugado un poco ese papel secundario respecto al arte rupestre, incluso muchas veces pues prácticamente se ha utilizado simplemente para datar el arte rupestre mediante estilos o mediante comparaciones y demás, y no cabe duda que el arte mueble tiene un mayor valor de todo tipo, ¿no? Pero en definitiva, tanto el arte rupestre como el arte mueble, como tú decías, pues debe responder a esas preguntas que siempre hace la sociología del arte a todo tipo de arte. Es decir, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y para para qué lo hace, ¿no? Es decir, es el significado, es la función del arte rupestre y del arte mueble, del arte paleolítico en general, ¿no? Estas comunidades, pues naturalmente, las comunidades del paleolítico superior, como todas las comunidades, responden a una serie de principios o tienen una serie de mundo simbólico, de mundo conceptual, y a la vez, pues se mueven en un entorno económico, según una estrategia de subsistencia, y el arte, como en todas las épocas, está en función de uno y de otro. Y también el arte paleolítico se le ha buscado ese significado, con la diferencia de que en este caso no tenemos unas informaciones constatadas como ocurre pues con el arte ya de época histórica, ¿no? Entonces pues se ha especulado mucho con este tema, que sin duda pues es difícil pero a la vez es apasionante, sobre los posibles significados que pueda tener el arte, desde los más simples hasta los más elaborados y más complejos, que van cambiando también según la mentalidad y según el pensamiento de la época, ¿no? Bueno, pues las diferentes teorías que se agrupan a veces en una definición o simplemente en una vinculación al momento de la época, como puede ser el estructuralismo, puede ser cualquier teología, pueden en resumen quedar más o menos, ¿qué te parece?, de la siguiente manera. En primer lugar, pues quizá las más antiguas serían aquellas del arte por el arte, no aquellas que no buscan una explicación última, ¿no?
Sí, realmente, enlazando con las corrientes de pensamiento de la época, ¿verdad?, tendríamos como antes incluso de la constatación del arte rupestre, digamos de la constatación real, no quizá del descubrimiento, sino de la constatación del mismo, de la autentificación del mismo, tendríamos esa corriente en la cual están muy influidos por las ideas de Rousseau sobre el buen salvaje, en el cual el mundo de la abundancia rodearía ese mundo de cazadores del paleolítico y llevaría a un mundo de ocio, de contemplación, en el cual se manifestarían estéticamente por el medio del arte. Entonces, un poco el arte ocioso, el arte...
Claro, la teoría, sin duda, esta opinión es muy sencilla, es muy atractiva y parece una explicación pues inmediata, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hacen? Pues un poco pues porque les da la gana, porque quieren un momento determinado o porque les apetece, ¿no? Sería, en definitiva, el resumen. Lo que ocurre es que eso deja numerosas lagunas, deja numerosas cosas sin explicar, ¿no?
Evidentemente, y cuando se descubrieron las grandes cavidades con arte y se identificó el mismo, pues un poco buscar la ambición estética o de aburrimiento, de conversación del aburrimiento, en el fondo de cavidades, en galerías estrechas, era un poco, caía un poco en desuso, en el absurdo, ¿no? De todas maneras, esta idea del arte por el arte, en pequeñas dosis o puntualmente, vuelve a aparecer de nuevo, como casi todas las interpretaciones, hasta épocas recientes. Es decir, que no hay que desechar nunca del todo tan drásticamente las cosas, ¿verdad? Pero siempre se mantiene como una teoría un poco desfasada.
Hombre, y quizá también realidad, porque esta teoría, igual que otras, pues normalmente se han pretendido formular con un criterio de universalidad, de globalidad. Y el paleolítico es un periodo muy dilatado. El arte rupestre, hoy sabemos que no es una exclusiva franco-cantábrica como en su momento se pensó, sino que ni siquiera es europeo exclusivamente, durante el paleolítico, y por lo tanto quizá no todas las explicaciones deban tener ese criterio de universalidad. Lo que es bueno para el solutrense cantábrico no tiene por qué serlo para el mundo del paleolítico africano, o el arte americano o el arte de otras zonas, ¿no? Quizá
el Tassili
o de otros sitios, ¿no? Otras interpretaciones también, como tú sabes, han estado un poco de la mano de los desarrollos de la etnología, por ejemplo, del mundo de los estudios, del mundo de la magia a principios de siglo, ¿no? De la magia simpática, de las tesis de Fraser y de otros autores, ¿no? Por ejemplo, pues la magia de la caza, ¿no? De Braille, o las teorías de Salomón Reina. ¿Qué podemos decir así rápidamente sobre esto?
Pues yo creo que se basaban especialmente en aquellos animales que se interpretaban como heridos, cuya representación daba una especie de símbolos, de líneas que atacaban el cuerpo del animal y que se han tomado como símbolos de flechas o de heridas. Entonces, este tipo de representaciones, que a veces son muy abundantes, llegan a ser hasta un tercio en algunas cavidades, un tercio del total de la representación, pues llevó a creer que era una forma de propiciar la caza, de favorecer un poco, de representar el acto previamente al hecho de la caza, de manera que luego esta fuera muy favorable.
Claro, digamos que según el principio este de la magia simpática, que lo semejante produce lo semejante, ¿no? Es decir, que lo que se haga al animal en la cueva, pues al día siguiente se iban a encontrar ese bisonte que han pintado en el campo, y además iban a poder darle muerte lo que ya habían hecho antes de forma simbólica, como ocurre con este tipo de magia, ¿no? Y algo así con la fecundidad, ¿no? Que es un tema también, sin duda, fundamental en las sociedades paleolíticas, ¿no?
Sí. De todas maneras, de este mundo de la magia se sigue manteniendo de vez en cuando algún tipo de este tipo de teorías, pero las que actualmente están más en curso son aquellas que comienzan con las corrientes de pensamiento estructuralistas modernas, que son las de Lacurán y la Minamper, en las cuales el arte paleolítico lleva en sí una estructura, es un sistema en el cual la representación forma parte de ese sistema. Entonces, está sobre todo basado en el arte de las cavernas, en las cuales la situación determinada de las representaciones a lo largo de la cavidad tiene un mensaje,
en sí mismo, digamos,
tiene un mensaje determinado religioso. Y igualmente, dentro de los paneles hay una oposición de temas que están en constante oposición en la naturaleza, como serían los símbolos masculinos o los símbolos femeninos, que se transmiten además a figuras determinadas de animales como los bisontes o los ciervos, por ejemplo.
Es decir, que en definitiva el arte viene a reflejar pues esa concepción dual que el hombre paleolítico tiene del universo, y que plasma a su vez en lo que para él es el elemento simbólico más importante, que es el arte, sin duda, ¿no? Y en los últimos años también pues se ha vuelto un poco al mundo de la etnología con el tema del chamanismo, ¿no?
Sí, un poco recogiendo los momentos de éxtasis o de exaltación, de trance del chamán dentro de las sociedades tradicionales, como siguiendo, por ejemplo, los estudios de Jean-Claude y de su colega sudafricano, siguiendo un poco los esquemas de representación que se ven en Sudáfrica en sociedades que ya han desaparecido, pero que sí se tiene tradición oral sobre lo que representaban esas imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la imagen de una figura animal puede ser el chamán en el tercer estadio del trance, en el cual el chamán se transforma en un animal, se ve como uno de los animales que están en su entorno, puede ser un bisonte, puede ser un ciervo, etcétera. Bueno, yo creo que hay muchas más corrientes de interpretación, pero estas son quizá las más generales y las que yo creo que debíamos de señalar en este programa.